aquí en otro segmento más de qué está pasando en Bienes Raíces. Gracias por estar aquí en mi pieza de contenido más importante del mes. Publicamos muchos clips de los podcasts o preguntas individuales, pero esta pieza de contenido, este podcast, este video, es la pieza de contenido más importante del mes, así es que gracias por estar aquí y vamos a empezar. El tema es poder explorar justamente eso, qué está pasando en Bienes Raíces, por qué está pasando y cómo te afecta como agente, como prestamista, como consumidor y cuáles son los puntos claves que tienes que saber para tomar buenas decisiones y no cometer errores en este mercado que estamos viviendo. Entonces, de nuevo, la pregunta es, ¿qué está sucediendo en el mercado actual de la vivienda? ¿Por qué está sucediendo lo que está sucediendo? Y mi intención es darte un contexto más amplio del panorama económico para que eso te ayude a poder tú ayudar a tu comunidad o si tú eres consumidor, que lo puedas entender mejor. Entonces vamos a empezar con este tema de las tasas hipotecarias, los intereses. Como ustedes saben, la lupa ha estado en los intereses por los últimos 6 meses. Hemos visto que van subiendo, la gente se espanta. Pero hemos visto a lo largo de las últimas semanas algo interesante. Aquí en esta gráfica puedes ver que si nos regresamos a este enero, el 6 de enero, estábamos en un, esto es promedio del 3.22 de interés. Intereses muy bajos, el mercado estaba muy caliente, como todos sabemos, y vemos que fue subiendo, ¿okay? Como fueron pasando los meses, de repente 3.92, 4.6, 5, hasta llegar a casi el 6%, 5.81. Esto fue el día 23 de junio. Esto fue la tasa de interés promedio que se estaba dando. Y desde ese punto lo que hemos estado empezando a ver es que ha empezado a bajar. Y ahorita, el mes de agosto, a partir del día 4, estábamos ya abajo del 5%, 4.99. Entonces, es importante que entendamos por qué está pasando esto. Y regresamos a la palabra favorita de todo el mundo ahorita, que es la palabra recesión. Y tenemos que entender qué es una recesión realmente, qué significa y por qué sucede para que de ahí podamos luego tomar el siguiente paso, que es entender cómo nos afecta. Entonces, ¿qué es una recesión? La Oficina Nacional de Investigaciones Económicas define una recesión como una disminución significativa de la actividad económica extendida por toda la economía, que dura más de unos pocos meses, normalmente visible en el PIB real, el ingreso real, el empleo, la producción industrial y las ventas minoristas al por mayor. Entonces, la manera más fácil de poder explicarte qué es una recesión es, si lo vemos por definición, es cuando tenemos 2 trimestres seguidos que no hay crecimiento, o sea, que hay que estamos en números rojos en cuanto a PIB. O cuando hablamos en inglés le dicen el GDP. Entonces, esta próxima gráfica te muestra desde más atrás, desde 1949, qué ha sucedido cuando tenemos 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo. En cada una de ellas vino una recesión. Y ahorita hay gente que dice que no estamos en recesión o que no viene una recesión, incluyendo el gobierno. Pero si nos fijamos tantito en el contexto histórico de qué ha pasado antes en cada una de las situaciones en donde tenemos 2 trimestres consecutivos o más de crecimiento negativo, siempre, siempre, siempre viene una recesión. Entonces, de nuevo, la intención es poder ver si el pasado ha seguido este patrón de crecimiento negativo seguido por recesión. ¿Cuál es la probabilidad más alta de lo que vaya a pasar ahorita? Pues es que también vamos a entrar en recesión. Pero el tema interesante es qué es lo que están diciendo los expertos. Si nos regresamos a julio del año pasado, solo el 12% de los economistas decían que iba a venir una recesión en los próximos 12 meses. Ahorita ese número ya está hasta el 49%. Entonces, conforme las cosas van cambiando, las opiniones van cambiando. Y nosotros debemos de ser de la misma manera. Cuando se nos presenta nueva información, nueva evidencia, nuestras opiniones deben de ir cambiando conforme lo que estamos aprendiendo. Entonces, la pregunta siempre es, ¿cómo se vería afectada la vivienda por una recesión. ¿Qué pasaría en el mercado inmobiliario si es que ya estamos en recesión o viene una recesión en corto tiempo? Ahora, dos puntos importantes. Número uno es que una recesión no significa que los precios van a caer. Y aquí es en donde la gente se me está confundiendo, porque hay mucha gente que está esperando que los intereses, que los precios bajen, perdón. Y no están comprando porque tienen la esperanza de que los precios van a bajar, van a bajar, van a bajar. Pero de nuevo, si vemos el contexto histórico de qué ha pasado en recesiones anteriores, casi siempre los precios suben. Ahora, si vemos aquí 1991, sí baja un poquito, menos del 2%, pero se recupera de una manera muy rápida. Pero sí bajó, por ende, pues aquí está, 2% baja, se recupera de una manera muy fácil. Pero en el 2008 es en donde se ve la caída fuerte de casi el 20%. Ahora, lo que tienes que entender aquí es que baja el 20% porque el mercado inmobiliario es el causante de la recesión. Entonces, como la recesión y toda la economía cae basado en el mercado inmobiliario, pues es la industria que se ve más afectada. En todas las otras recesiones, el mercado inmobiliario no fue el responsable. Incluso en esta, no es el responsable. Se podría decir que el responsable de la recesión es la pandemia. No es el mercado inmobiliario. Entonces, si en todas estas otras recesiones en las cuales el mercado inmobiliario no es responsable directo de la recesión, los precios suben, ¿qué crees que va a pasar esta vez? Cuando otra vez una recesión de la cual el mercado inmobiliario no es inmediatamente responsable, ¿qué crees que vaya a suceder? Entonces, una recesión no significa la caída de los precios, pero sí significa la caída de las tasas hipotecarias. Y aquí está el punto en donde todos podemos tener un poquito de tranquilidad y poder saber qué es lo que va a suceder. Estas son las tasas hipotecarias en las últimas 6 recesiones, de máximo a mínimo desde 1980. Vemos que aquí cae 4.25%, baja 5 puntos, 2.25. En el 2020 cae un punto. Entonces, de nuevo, y me van a escuchar decir esto miles de veces, si en todas las otras recesiones los intereses han bajado, ¿qué crees que va a pasar esta vez? Esta gráfica me encanta porque hay tanto aquí. Número uno, estas barras grises representan recesiones, ¿ok? Entonces, si tú te fijas en cada una de ellas, como bien hemos comentado, los intereses bajan. En los 80s, de 16% a 11.75%. En el 82, del 18%. Imagínate, un interés del 18% baja al 13% y así consecutivamente ha ido bajando. Lo importante aquí, chavos, es que ahorita la gente está espantada porque los intereses están al 5.5. Pero aquí es en donde entra a tener este contexto histórico. Y no es, no te vayas tan atrás, hasta los 80s. Si ves en el 2009, intereses del 6%. En el 2002, intereses del 3.75. En el 91, en mi vida, 11% de interés y bajó al 8.75. Entonces, sigue siendo un excelente mercado para los compradores, sigue siendo un muy buen tiempo. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a aquí, esta barra aquí del 2020, que bajó hasta el 2.75. Entonces, pensamos que eso es normal. Pero cuando ves la gráfica y la expandes y tienes este contexto histórico, te das cuenta que un 5.5 es un muy buen interés comparado con lo que había anteriormente. Entonces, tenemos que tener eso en mente porque eso nos da el contexto de saber realmente en dónde está el mercado. Y mientras todos los demás dicen que el cielo se va a caer, nosotros podemos saber que seguimos estando en muy buena posición para hacer movimientos inmobiliarios. Esta cifra de Fortune dice, en las últimas 5 recesiones, las tasas hipotecarias han caído en promedio de 1.8 puntos porcentuales, desde el máximo visto durante la recesión hasta el punto mínimo. Y en muchos casos continúan cayendo después, ya que lleva algún tiempo cambiar las cosas, incluso cuando la recesión técnicamente ha terminado. Entonces, este número se vuelve fundamental. 1.8 puntos porcentuales es el promedio de cuánto bajan cuando estamos en recesión. Si vemos la gráfica anterior, en dónde estábamos, ¿cuál es? Vamos a, desde aquí. Si es que en el punto más alto, ok, estábamos llegándole casi al 6, all right, aquí está 6, ese fue el punto más alto. Si asumimos que este número se mantiene, quiere decir que vamos a bajar a estar entre 4 y 5, que en mi opinión es un interés mucho más saludable para el mercado en general, pero no va a volver a bajar al 2%, o sea, simplemente no va a pasar. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Ya estamos abajo del 5% en muchos de los casos, cuando hace un mes estábamos al 6, o sea, ya dio un bajón de un punto y lo que la estadística dice es que va a bajar quizás otro punto más. ¿Por qué el mercado de la vivienda no va a colapsar? Que es otra pregunta. Si tú ahorita te metes en Google, en cuáles son las cosas que más están googleando en el mundo, es si se va a caer el mercado inmobiliario. Es una pregunta que me hacen casi todos los días. ¿Se va a caer el mercado? ¿Se va a caer el mercado? ¿Se va a caer el mercado? Y la respuesta es no. Pero no basta solamente decir no, porque en muchos casos la comunicación que la gente da es no se va a caer, pero lo hacen sentir como que es una táctica de venta para que les compres. Te están tratando de vender algo. De lo que esto se trata es que entiendas por qué. Y cuando tú digas el mercado no se va a caer y alguien te pregunte por qué, sepas contestar. Y hay varios factores, ¿ok? Número uno es este tema de oferta y demanda. ¿Qué es lo que regula precios? El mercado, muchos dicen el mercado se regula solo. Tiene que ver con oferta y demanda. Entonces, la realidad es que no hay suficientes casas a la venta. Simplemente no las hay. Aquí lo que se muestra es los meses de inventario. Ahora, el inventario se calcula en meses. ¿Por qué? Porque si son 3 meses, lo que representa es, si no se fuera a vender ni una casa más, si ni una casa más entra al mercado, ¿cuánto tiempo tardaría que todas las casas fueran vendidas? ¿Sí me explicó? Entonces, si ves aquí 2007 al 2011, teníamos 10.4, 9.4, 8.3, o sea, muchas casas. Esto representa el número de casas en el mercado. En esta época habían tantas casas y se quedaban en el mercado por meses y meses y meses. Nadie las pelaba, no habían compradores. Entonces, el inventario era extremo. Había muchísimas casas en el mercado. Ahorita simplemente no es el caso. A partir de hoy estamos a 3 meses aproximadamente de inventario. Más adelante les voy a mostrar otra gráfica sobre eso, pero el chiste está en que sigue habiendo más demanda de lo que hay oferta. Y cuando eso sucede, sostiene el mercado. Un mercado se cae cuando nadie quiere. Cuando existe un producto y no hay quien lo compre, nadie lo quiere comprar. Y definitivamente no estamos en eso cuando hablamos del mercado inmobiliario. Otro factor importante son este tema de nueva construcción, ¿ok? ¿Qué están haciendo las constructoras? Muchas constructoras ahorita se han frenado bastante y se han frenado porque reconocen que la actividad de los compradores ha disminuido en gran manera. Por ende, dicen, ok, yo no me voy a poner a construir casas a lo bruto si no sé que las voy a poder vender. Eso es algo positivo. Porque si las constructoras se pusieran a construir como locos, este número va incrementando. Y de repente hay más casas, más casas, más casas. Y ahí es en donde puede potencialmente haber un problema. Pero si tú ves las gráficas, los permisos de construcción han bajado. Los inicios de construcción han bajado. Entonces, hay este como freno para no meter demasiadas casas al mercado y contribuir a una verdadera caída. Entonces, la nueva construcción residencial es un factor crítico cuando hablamos de la salud del mercado inmobiliario como tal. Si hablamos de las normas de préstamo, ok, esta gráfica es crítica, que me la entiendan. Lo que esto representa es qué tan fácil o qué tan difícil es calificar para un préstamo, es que te den una hipoteca. Entonces, si te fijas aquí, en la caída, aquí estamos 2006, 2008, entre más subes, más fácil es que te presten dinero. Entonces, ¿qué pasó? En el 2004, empezó a pasar en el 2004 y todo se cae en el 2008, es que cada vez fue más fácil calificar. No te pedían taxes, No te pedían comprobantes de ingreso, no te pedían nada. O sea, prácticamente era más difícil que te negaran a que te aprobaran. Era sumamente fácil conseguir un préstamo hipotecario en este entonces. Es por eso que el mercado se cae, porque era tan fácil conseguir un préstamo que mucha gente que realmente no podía pagar los conseguía y después se le dificultaba. Ahorita estamos mucho más abajo. O sea, ahorita ya realmente es complejo el que te otorguen un crédito hipotecario. Ya no es fácil. Hay muchas regulaciones, muchas reglas. Realmente tienes que comprobar tus ingresos, tienes que comprobar tus taxes. Hay muchos filtros por los que tienes que pasar para que te presten el dinero. Entonces, eso mantiene el mercado bajo control y se asegura de que la gente que está comprando realmente puede pagar. Y de ese modo, se disminuye el riesgo de que hayan muchos embargos en un futuro, que ahorita vamos a hablar sobre eso. Y aquí está, la actividad de ejecuciones hipotecarias por año, o los famosos foreclosure, los embargos de las casas. ¿Qué es un foreclosure? Cuando el banco te quita la casa porque no la puedes pagar y estás muy atrasado en tus pagos. Contexto histórico, de nuevo, 2007, estamos viendo 1 millón de foreclosures, 2.3, 2.8, casi 3 millones de embargos hipotecarios en el 2010. ¿Por qué? Porque íbamos saliendo de ese crash del 2008. Ahorita estamos muy por debajo de eso. La pregunta es ¿por qué? Y aquí viene lo interesante. Lo que mucha gente creía o la tesis era que lo que iba a suceder es que durante el periodo de pandemia hubo estos programas de forbearance en donde el banco te permitía no hacer tus pagos. Entonces, mucha gente estuvo 6 meses sin pagar su casa, 1 año sin pagar su casa. Y lo que mucha gente pensaba era que esta gente tenía problemas financieros y el gobierno no permitía que el banco te quitara tu casa durante ese periodo de tiempo. Estabas protegido, por así decirlo. Lo que la gente pensaba era que una vez saliendo de esa protección, una vez que esa protección del gobierno se elimina, iba a haber un montón de embargos. O sea, toda esta gente que no pudo pagar sus casas por 1 año iba a devolver sus casas, los bancos se las iban a quitar, iba a ser esta inundación de foreclosures como vimos en el 2008 y en el 2009. Eso es lo que mucha gente estaba contando para crear su argumento de que el mercado iba a caer. Lo interesante es que eso no pasó. O sea, simplemente no pasó. Aquí estamos hablando de las ejecuciones hipotecarias en el primer semestre, o sea, en los primeros 6 meses del año, 2,264,581. Muy pocos foreclosures. Esa tesis de que la gente tenía de que las casas se iban a tener que devolver porque la gente no podía pagar, simplemente no sucedió. Y la gente que estaba en estos planes de aplazamiento, este forbearance, que no estaba pagando sus casas, ¿qué pasó con estas personas? Pues más del 80% se recuperó sin ningún problema. 36% pagó en su totalidad, o sea, se recuperó completamente lo que estaban atrasados. Y un 45% hizo un plan estratégico, ya sea un aplazamiento del préstamo, les hicieron una modificación, refinanciaron, qué sé yo. Pero prácticamente pagaron o hicieron un plan para pagar lo que debían y quedarse con sus casas. Solamente un 18% todavía están en problemas. Tienes un 17.2% que siguen en esos programas y tal vez no tienen un plan. Pero no quiere decir que están en foreclosure. Quiere decir que no tienen una modificación planeada, un aplazamiento. Entonces, realmente no se sabe qué va a pasar con estas personas. Pero más del 80% se recuperó y se recuperó bien. Mucha gente no pensaba que eso iba a suceder. Pensaban que iba a ser al revés. Que el 80% de la gente iba a perder sus casas saliendo de esta protección gubernamental. Y simplemente no pasó, no fue así. Esta cita me encanta. La actividad de ejecuciones hipotecarias a través de los Estados Unidos continuó su ascenso lento y constante hacia los niveles anteriores a la pandemia en la primera mitad del 2022. Si bien la actividad general de las ejecuciones hipotecarias todavía está significativamente por debajo de los promedios históricos, el aumento drástico en las ejecuciones hipotecarias sugiere que podríamos volver a los niveles normales en algún momento a principios del 2023. ¿Qué significa, chavos? Es esta palabra normal. Normalidad. No esa locura del 2020, 2021. Estamos regresando a una normalidad. Y creo que todo apunta a que vamos a eso. No a una caída, a una estabilización y a una normalidad. Regresando a este tema del inventario mensual, aquí es crítico que todos mis agentes entiendan esta gráfica, porque muchos de ustedes no me la entienden. Igual gente que quiere comprar o vender el consumidor. Lo que esto muestra es mercado para vendedores y mercado para compradores y un mercado neutral. Entonces, el inventario mensual, de nuevo, es esta métrica que mide si solamente nos quedamos con las casas actualmente en el mercado, cuánto tiempo tardaría que todo se liquidara. Hoy por hoy estamos entre 3 y 4 meses. Para tener un mercado neutral, tendríamos que estar en 6 o 7 meses. Un mercado de compradores, más de 7 meses. Por ende, hacen falta un friego de casas para llegar a este nivel. Todavía sigue siendo un muy buen momento para los vendedores. Lo que pasa es que sienten que ya no están recibiendo 20 ofertas. Ya no están recibiendo $50,000 arriba de lo que están pidiendo. Pero eso es muy diferente a que su casa se esté devaluando. La cosa es que la gente ya no va a pagar de más. Pero va a pagar lo justo, no va a pagar de más. Entonces, si tu casa, los comparables te dan 550, pues tal vez te puedan dar 560 si estás compitiendo, pero no vas a sacar 600. Y muchos vendedores están queriendo sacar 600 y como no lo están sacando, se frustran y sienten que el mercado va para atrás cuando realmente no es así. Simplemente la gente ya no está dispuesta a pagar de más por una casa que no lo vale. Entonces, la siguiente pregunta, ¿qué se avecina para el resto del 2022? ¿Qué va a pasar por el resto del año? ¿Qué podemos esperar? ¿Y qué podemos comunicar según la información y los datos que tenemos? Volvemos a este tema de las tasas hipotecarias. Las proyecciones son que los intereses van a seguir bajando. 5.3, 5.2, 5.1 y en el tercer trimestre del 2023 se asume que vamos a estar abajo del 5%. Eso es en general, ¿ok? Entonces, la tendencia continúa. Subimos casi un 6% y ahorita ya estamos lentamente bajando a algo más normal, en mi opinión, en algún sitio entre 4% y 5% de intereses. Eso es lo que se va a ir normalizando. Cita, podría haber un lado positivo potencial para el mercado, él agregó, ya que la estabilización de las tasas hipotecarias y el aumento del inventario pueden traer algunos compradores de vuelta al mercado durante la segunda mitad del año. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Y esto ya lo he venido platicando, pero ahorita siento que hay una gran oportunidad. Porque como vimos en la gráfica de los intereses siguen estando históricamente bajos. Si estás abajo del 5%, es un excelente interés porque los intereses han estado en 18%, 11%, 8% y no hace tanto tiempo. Entonces, hay esta ventana de oportunidad en donde el consumidor todavía no le cae el 20. O sea, todavía no se da cuenta de que sigue siendo un buen momento y siguen esperando que suceda algo. Pero conforme va pasando el tiempo y se dan cuenta de que no está pasando lo que ellos pensaban que iba a pasar, la gran caída no llega, pues van a empezar a regresar al mercado. Y conforme van escuchando que los intereses van bajando un poquito, ya está más accesible, hay más programas, la gente va a regresar al mercado. Entonces, ¿qué va a pasar cuando la gente regrese al mercado? Pues vas a tener más competencia. Quizás no vas a estar compitiendo con 20 ofertas como lo estabas haciendo el año pasado. Ahorita tal vez puedas competir con 3 o 4 y puede ser que en un futuro, en un año, tal vez compitas con 8 o 9. Entonces ahorita hay muy poca competencia por las casas y creo que eso es importante. Y hablando de los precios, de nuevo, esta gente que está esperando que los precios bajen. El pronóstico de los precios para el 2022 es que van a subir aproximadamente un 10%. Es el promedio de todas estas instituciones que sacan pronósticos, los expertos, por así decirlo. Entonces, sigue habiendo crecimiento. Las casas van a seguir subiendo de valor, no van a bajar. Pero vuelve a esta confusión. La confusión es, si tu casa está sobrevalorada, le vas a tener que bajar el precio. pero no quiere decir que está perdiendo valor. ¿Sí me explico? Es una distinción muy importante que tanto el consumidor como la gente tiene que entender para tener bien fundamentado el contexto de lo que está sucediendo. Cita, no creo que los precios nacionales de la vivienda disminuyan de manera significativa, pero habrá algunas caídas de los precios en todo el país. Entonces, cuando hablamos de caída de precio, ahorita se está viendo mucho, muchos listados que están bajando sus precios. ¿Por qué están bajando sus precios? Están bajando porque las enlistaron en un precio muy alto desde el inicio. Los comparables te daban 550, eso es lo que los datos decían que valía tu casa. Tú querías 600 y la enlistaste en 600. Y como no pasó nada, pues la fuiste bajando a 590, 580, 570. Y al final tal vez vas a terminar en algún lugar muy cerca de los 550 porque eso es lo que los datos te decían. Entonces, de nuevo, es poder tener el contexto adecuado para saber cómo explicar lo que está pasando al consumidor y que pongan sus casas en un precio razonable para que la puedan vender y que no sientan esa frustración de que ya estás en el mercado 2 meses, has bajado el precio de tu casa 4 veces y pues ahora se te complica, ¿no? Ventas de casas existentes, ¿ok? ¿La gente sigue comprando o ya no está comprando? La gente sigue comprando. 2020, 2021 son anomalías, o sea, realmente fue una locura y no podemos comparar lo que estaba pasando antes con lo que tiene que pasar y lo que estaba pasando prepandemia, en donde era un mercado mucho más estable, mucho más tranquilo y había mucha actividad. Ahorita estamos en 5.1 millones de viviendas vendidas en el 2022 y prepandemia estábamos más o menos por ahí, 5.5, 5.3. Entonces, de nuevo, este término normalidad, estamos regresando a algo un poquito más normal. Pronóstico total de ventas de viviendas, sí hemos visto que ha bajado por este mismo miedo. Entonces, todas estas gráficas, muchachos, cuentan una historia. ¿Qué historia cuenta esto? El pronóstico de cuántas viviendas iban a ser vendidas ha disminuido. ¿Por qué? Porque la gente está espantada. Por ende, mucha gente va a decidir no hacerlo. Si lo vemos, aproximadamente 1 millón de familias no van a comprar por el miedo, por la incertidumbre, pero 6 millones sí van a comprar y todavía lo van a hacer. El problema es que nos enfocamos en ese millón. Nos enfocamos en esto que está aquí, nos enfocamos ahí en vez de todo lo verde que estamos viendo acá. Sigue viendo actividad, las casas se siguen vendiendo, sigue. El mercado sigue, con o sin ti. Y con esto los quiero dejar el día de hoy. Familia, 3 razones para comprar una casa el día de hoy. Si quieren robarse esta gráfica, róbensela, compártanla con su gente. Punto número 1, hay menos escenarios de ofertas múltiples. Abril, promedio 5.5 ofertas. Mayo, 4.2. Junio, 3.4. Mucha menos competencia. Los números ahí están. Esta no es mi opinión. Estos son datos duros de lo que ha pasado en el mercado. Punto número 2. Menos casas que se venden por encima del precio que se pide. Abril, 61% se vendía por más. Mayo, 55%. Y junio, 51% de las casas se vendían por más de lo que estaban enlistadas, por más de lo que el vendedor estaba pidiendo. Y punto número 3. La oferta de casas para la venta está creciendo. ¿Okay? Oferta mensual, abril 2.2, mayo 2.6, junio 3. 3 meses de inventario. Lo que eso significa, lo que eso representa, porque cada gráfica cuenta una historia, es hay más opciones, hay más casas, menos competencia, pero todavía no estamos a niveles en donde se podría causar una caída del mercado. Simplemente no estamos ahí. Entonces, espero que este video mensual se pueda convertir en un recurso para ustedes, que podamos aprender lo que está sucediendo y por qué, y luego salir a comunicarlo de manera efectiva, porque como yo he dicho y siempre digo, una comunidad educada es una comunidad que va a ser mejor para todos. Entonces, con esto los dejo. Este fue mi resumen, el estado del mercado. ¿Qué está pasando en bienes raíces para el mes de agosto del 2022? Hasta el mes que entra.